Ahora vamos a hablar, acá tenemos otro gran invitado, se llama Leonardo Dam, es historiador, sos historiador, ¿no, Leonardo?
Sí.
Buenos días, ¿cómo
buenos
estás?
Días.
Es historiador y nos va a contar un poco de la historia de Patagones. Carmen de Patagones, conocida simplemente como Patagones también, ¿no?
Sí, digamos, ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. Carmen de Patagones, el Fuerte del Carmen.
¿Cuándo fue fundada?
1779, 22 de abril. Es la única población de la Patagonia, digamos, lo que hoy conforma la comarca Patagones-Viedma, que tiene un pasado colonial.
Ajá.
Digamos, somos preexistentes a la propia nación, y bueno, y a las dos provincias, digamos, que de las que formamos parte.
Sí.
La provincia de Buenos Aires y Río Negro.
Acá toda la información dice que su historia está ligada, yo te voy contando lo que dice acá y vos andás ampliando porque vos lo sabés obviamente de primera mano y lo sabés mucho mejor. Su historia está ligada a la defensa de la soberanía patagónica, ¿no? Especialmente durante la batalla de Carmen de Patagones.
Claro, exactamente. Podríamos decir desde su misma fundación, porque bueno, cuando España, las autoridades españolas deciden hacer esta fundación, lo hacen pensando en una posible instalación británica, del Imperio Británico en la Patagonia. Entonces, para preservar la soberanía española en ese momento sobre la Patagonia, se hacen una serie de fundaciones en la costa patagónica. La única que sobrevive es justamente esta, a orillas del Río Negro. Y después, bueno, a lo largo de nuestra historia tenemos muchas actividades, digamos, relacionadas con la defensa de la soberanía. Una de las más conocidas, por lo menos a nivel regional, local regional, es la del 7 de marzo, cuando tuvimos una invasión imperial brasileña.
Ajá.
En realidad tuvimos varias invasiones, tres al menos, pero una es la más conocida de ellas, que es el 7 de marzo de 1827, en el marco de una guerra con el Imperio de Brasil. La guerra que justamente era por lo que hoy es el Uruguay, la banda oriental, como se la conocía en ese momento, un territorio al que primero Portugal y después Brasil aspiraron desde siempre, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí había pasó de manos varias veces el territorio y bueno, en el marco de esa guerra es que se produce esta invasión imperial acá a Patagones.
Y la relevancia que adquiere acá, según lo que estoy leyendo, obviamente no es porque lo sepa, obviamente, pero me gusta leerlo y me gusta que lo explique Leonardo, es que adquirió relevancia como puerto y punto estratégico en la región, ¿no?
Claro, era el único, digamos, podríamos decir que en aquellos primeros años del siglo XIX era el único puerto, a pesar de que había que entrar al Río Negro, ¿no? Sí. 30 kilómetros navegando el río, el único puerto de la costa atlántica, porque si pensamos en los puertos actuales, Bahía Blanca, Necochea, Mar del Plata, La Plata, y obviamente todos los que están más al sur, no existían. Entonces, este era el puerto, el único puerto que tenía la costa atlántica, y además era el apoyo logístico de Malvinas, por ejemplo, para Luis Vernet.
Claro.
Durante las primeras tres décadas del siglo XIX, este era el puerto más cercano. De acá se llevaba todos los insumos, mercadería, personas también para ir a poblar las islas Malvinas.
Ajá. Y la población que originalmente, viste, no sé, como Córdoba tiene una gran población alemana, por ejemplo, ¿cuál es la inmigración más fuerte, digamos?
Bueno, primero que nada, que este lugar estaba poblado, digamos, por los pueblos originarios, lo que conocemos como tehuelches, y también a medida que vas, digamos, avanzando el siglo XIX, pensemos que esta fundación se hace a fines del siglo XVIII, a medida que avanza el siglo XIX también se va apareciendo mucho pueblo de origen mapuche, y después se va haciendo una etnogénesis, hablan los antropólogos, y después lo que tiene que ver con la inmigración, primero que nada, que bueno, que la fundación la hacen españoles,
¿no?
Y se trae población desde España. Esta es una historia bastante singular la que tiene Patagones, porque estos primeros pobladores españoles, para tomar la decisión de irse de su lugar, hay varios factores, ¿no? Factores de pulsión y de atracción.
Sí.
Bueno, las estarían pasando mal allá y les prometen, en España, y les prometen que acá, en el virreinato del Río de la Plata, les iban a dar una vivienda, una o dos yuntas de bueyes para trabajar la tierra, arado, semilla, bueno, de todo les prometen. Y cuando llegan acá, de esas promesas, verdaderamente se cumplen muy poquitas. Entonces tienen que, por ejemplo, para vivir, empiezan a horadar la barranca, toda la margen norte del Río Negro tiene una barranca que es de piedra arenisca, es como una arena compactada. Entonces perforan la barranca y hacen cuevas. Y viven en esas cuevas.
Como los loros de recién.
Exactamente, como los loros barranqueros de acá de la boca del cóndor.
Mirá.
Es el mismo material donde se horada esas cuevas hogar. Y no viven una semana, viven durante 20 años en algunos casos, claro. Y esto tenía que ver, digamos, con que, bueno, nadie quería construir su casa en un lugar donde primero le tenían que señalar cuál iba a ser su terreno.
Ajá.
Entonces nadie quería construir y después le dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Tu terreno está allá a cada 2 cuadras, a 20 metros, a 50. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones. Y después, bueno, empieza a llegar, hay una importante llegada de inmigrantes, ya esto es siglo XX, de ruso-alemanes, o sea, rusos, digamos, con una cultura alemana muy importante,
sí.
Que vienen, en unos casos, expulsados de, bueno, de Rusia, obviamente. Ajá. También hay una inmigración, esto es poco conocido, durante la Guerra del Paraguay, no es una inmigración, sino que son prisioneros tomados durante la Guerra del Paraguay, la segunda mitad del siglo XIX, que terminan también acá en nuestro lugar, en Patagones Viedma. Y bueno, eso es más o menos
el crisol que hay ahí,
sí,
de raza.
Y actualmente, por supuesto, también tenemos mucha población del noroeste de nuestro país y también de Bolivia, como tenemos mucha producción de quinta, digamos. Entonces, bueno, es un lugar favorable para la inmigración.
Te digo, yo estoy viendo fotos y toda la arquitectura es genial. ¿O no? ¿Conserva?
Sí. Patagones tiene, en el caso de Patagones, bueno, Viedma no tanto por las sucesivas inundaciones que ha sufrido,
sí.
Hoy ya no se ven, aunque estos días hemos estado viendo que el agua ha entrado un poquito en la calle de la Costanera, pero ya no se ven por las represas hidroeléctricas,
¿eh?
El Chocón, Piedra del Águila, Cerros Colorados, bueno, son represas que regulan el caudal y ya no se inunda. Pero antiguamente, en el caso de Viedma, sufría mucho las inundaciones. Y pensemos que eran construcciones que se hacían con adobe, con barro. Entonces, bueno, cuando subía el agua, eso se venía abajo inevitablemente. Y en el caso de Patagones, como está un poco más alto, todavía conserva 3/4, podríamos decir, ranchos de la época colonial. Son de 1810, 1820, realmente constituyen un patrimonio muy, muy importante. También está la Torre del Fuerte, que
eso,
es la construcción,
sí,
más antigua que existe en toda la Patagonia, que es de 1780, 1781, más o menos se terminó de construir.
Esto de la iglesia, ¿no?
Y la iglesia.
La iglesia es tremenda.
La iglesia parroquial de Patagones,
que
es muy bonita.
Sí, se ve ahí las dos torres que tiene, todo ese muy
bien. Y está como montada, ¿no? Encaramada sobre,
sí,
sobre la barranca, que es una de las postales clásicas.
Por eso
de
te digo, eso es lo primero que me sale y la verdad que es increíble, es imponente.
Sí, y bueno, y dentro de ella se encuentran dos banderas de 1827,
está buenísimo.
Capturadas durante el combate contra los invasores brasileños. Se capturan 7 banderas, de las cuales sobrevivieron solamente 2, porque bueno, eso se puso en una antigua iglesia que estaba en otro lugar, ya más cercana al río. Los vecinos dicen, bueno, ¿qué hacemos con las banderas capturadas a los brasileños? Bueno, acá te tengo que decir una pequeña aclaración de la enorme diferencia de fuerzas en términos militares. Los invasores eran casi 700, eran 770 más o menos, 670 más o menos, y en Patagones había 44 soldados para defenderse.
Claro.
Esto obligó a los vecinos y las vecinas a organizarse, y bueno, y participan gauchos, participan algunos soldados afroargentinos que se entrenaron apresuradamente para defender este lugar, vecinos, como te decía, algunos corsarios, y bueno, entre todos logran, digamos, convertir lo que era una derrota segura, por la cantidad de fuerza que traían los brasileños, eran 4 buques de guerra, en una victoria. Y bueno, cuando termina esto, los vecinos dicen, bueno, ¿qué hacemos con las banderas capturadas? Y dicen, bueno, esto es obra de la Virgen del Carmen. Obviamente era una población, y todavía sigue habiendo mucha población muy devota de la Virgen del Carmen, así que ponen esas 7 banderas en la antigua iglesia, que era una iglesia muy chiquilla, podríamos decir hoy. En un momento del siglo XIX se prendió fuego esa iglesia, alguna vela que se cayó. Claro, se desapareció completamente la iglesia y se quemaron 5 banderas y quedaron solamente 2, que son las que están en la actual iglesia parroquial.
Ahí está.
Una es de dimensiones importantes, debe ser como esta sala.
Ajá.
Y la otra es un poco más pequeña, y están las dos, siguen estando
como el trofeo,
claro,
y como el recordatorio,
pero aparte en homenaje a la Virgen.
Claro.
Sigue estando a los costados del altar donde está entronizada la Virgen del Carmen.
Qué divino, la verdad que es muy interesante. Es Leonardo Dam, historiador de Patagones. Pueden venir obviamente y recorrer y todo, de dar tours y todo para conocer. Es muy interesante, muy lindo lo que se ve, así que muchísimas gracias por instruirnos y por hacernos conocer un poquitito más de nuestras provincias y de nuestra linda República Argentina. Muchas gracias, Leonardo.
Un placer.
Ahí está. Son las 9:23 de la mañana, ya volvemos.